entrevistar a alguien de recursos humanos y él comentaba que tuvo un caso de un compañero en donde él solicitaba el servicio de guardería, pero que todavía no estaba como que muy bien el camino a seguir para lograrlo, pero hicieron ahí como un amparo, una acción jurídica que le permitió al compañero acceder al servicio de guarderías. Lo que quiero visibilizar con esto es que para acceder a estos servicios sigue permeando en la administración pública, particularmente, no voy a generalizar en el ámbito de las empresas privadas, sigue permeando la discrecionalidad. Entonces, si nuestras acciones siguen siendo discrecionales o si siguen siendo si el jefe me las concede, pues va a ser un poco difícil acceder a estas políticas públicas de conciliación. Eso sería un poco lo que yo tendría que mencionar.
¿Nos compartes tu experiencia sobre el tema?
Gracias. A ver, vamos al tema de la corresponsabilidad. Me van a escuchar hoy insistentemente en cuál es mi lógica. ¿Cuál es mi lógica masculina? ¿Cuál es mi historia? ¿Qué me he metido? Ya nos explicó perfectamente Alejandra. ¿Cómo concibo el amor? ¿Cómo concibo la pareja? ¿Cómo concibo la paternidad? Porque si le entro fuerte a mi lógica masculina, a la comprensión en cómo estoy yo viendo las cosas, desde mi punto de vista, corresponsabilidad es lo actual. O sea, una relación más equitativa, más justa y ser corresponsables. O preguntaría yo, bueno, ¿cuál es la lógica, mi lógica femenina? Y veo mi historia y veo mis creencias y veo cómo concibo el amor, la pareja, la maternidad, y desde ahí entonces, en este momento, cómo estoy viendo la corresponsabilidad. Porque entonces puede ser que mi creencia me diga que todavía a mí me toca la labor completa de la casa. O cuál es la lógica familiar o de mi pareja. ¿Sí? ¿En dónde estoy parado ahorita? Yo tengo 59 años, ¿verdad? ¿Dónde estoy parado con mis hijas, con mis hijos, con mi responsabilidad, con mi trabajo? ¿Cuál es la lógica que estoy llevando yo por años sobre cómo llevar la pareja, cómo llevar la casa, cómo llevar la corresponsabilidad? Ya lo explicaba perfectamente Alejandra. O sea, mi llamado es entendamos la lógica en la que estamos o entendamos qué es lo que estoy defendiendo como mi lógica masculina de que sí. Me corresponde o no cambiar los pañales, lavar la casa o limpiar el excusado. Porque creo que es para mí lo importante, ¿no? Es decir, la lógica masculina de un antes es, pues yo doy el dinero y ahí nos vemos. Pero parece ser que no debiera ser la lógica actual. Entonces, por ahí le empezaría yo a entrar a la corresponsabilidad, que yo me pregunte cuál es mi lógica masculina, cuál es el razonamiento que yo tengo en relación a mi pareja y si le entro o no al trabajo doméstico y si cuido y si cocino o no. Y ahí cada quien que nos contestamos.
Gracias, Francisco. Rodrigo.
Okay. Hola. Bueno, lo que yo podría comentar al respecto sería lo siguiente. El término de corresponsabilidad es una situación relativamente nueva, pero hay que explorar un poquito hacia atrás para ver qué es lo que queremos dar a entender con este término de corresponsabilidad. Pensar en esta situación es trasladarnos a una situación realmente trascendente que tiene que ver con la ética. Es decir, la corresponsabilidad podemos pensarla y actuarla en términos de la preocupación por las personas, al menos con quienes convivo. Es decir, la corresponsabilidad implica generar un sentido de pertenencia al núcleo familiar, amistoso o laboral en el que cotidianamente convivo y entonces saber que para que podamos lograr un proyecto en común, yo necesito poner de mi parte. pero el poner de mi parte significa también cuestionar qué es lo que yo realmente pongo para que una actividad o una situación se logre. Como decía bien Paco, hay que de alguna forma criticar la lógica que tenemos cuando hablamos de dar y de recibir. Es decir, cuando yo doy, lo que estoy ofreciendo es porque es lo único que puedo dar, es lo que me enseñaron que tenía que dar, o porque efectivamente hay una resistencia y yo en realidad no quisiera compartir para lograr un proyecto en común. Entonces, yo quisiera comenzar con la idea de corresponsabilidad desde un plano trascendental, que sería la ética. ¿Qué es lo que yo con qué colaboro? ¿Qué es lo que yo aporto para lograr una actividad o un proyecto en común? En este caso de la paternidad sería la familia. La familia vista como un proyecto.
Gracias. Bueno, esta primera ronda quiero comentar algo bien interesante, porque ya se está hablando del gran tema, que no es solamente la corresponsabilidad, sino el tema de la conciliación y cómo desde el posicionamiento que plantean los compañeros, de cómo nosotros como hombres en este mundo de privilegios, cómo le estamos entrando a algo donde se nos ha facilitado grandes cosas. Pero también cómo desde este discurso nuevo que tiene que ver con la igualdad de género se nos está alentando a insertarnos al ámbito privado. Pero cómo le estamos haciendo, porque pareciera ser que a nosotros los varones se nos complica mucho. Digo, pasamos 14 horas fuera de casa, nos es muy fácil o muy cómodo nada más llevar gasto, pero cómo desde esta posición en donde nos encontramos en casa le estamos entrando a la corresponsabilidad. Y a lo que voy es con la siguiente pregunta que les quiero plantear a nuestros invitados y a nuestra invitada. ¿Qué alienta o está impidiendo la participación de los hombres en el ámbito privado? ¿Por qué nos está costando tanto trabajo? ¿O por qué nos está costando a los varones dentro de estos privilegios que tenemos a nivel estatal, como por ejemplo una licencia paternidad, decir no la voy a tomar porque tengo muchas responsabilidades en mi casa, en el trabajo? No puedo dejar el trabajo porque tengo pendientes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el discurso choca con la propia práctica y la cotidianidad? ¿Qué opinas, Rosalinda?
Sí, bueno, para responder a esta pregunta y retomando un poco lo que les había comentado sobre las políticas públicas y particularmente la cultura organizacional, es bien cierto que los hombres no piden las licencias de paternidad, es bien cierto que no dicen, ¿sabes qué, jefe? Tengo que llevar a mi hijo o a mi hija al médico. ¿Pero por qué? Porque detrás de la cultura organizacional hay diversas metáforas, que son metáforas de género. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que como ya lo había dicho también la doctora Alejandra, los hombres van al espacio público y dejan en su casa su rol de padre, su rol de hermano, su rol de hijo, ¿no? Porque no necesariamente hablan de los hijos, de las hijas en el trabajo, porque entonces, híjole, ya no estoy siendo tan productivo o ya no estoy siendo tan hombre, ¿no? Porque si empiezo a hablar de mi familia estoy perdiendo el tiempo y entonces el tiempo laboral pues no lo estoy ocupando para la producción. Entonces, los mandatos de género que tienen que cubrir los hombres, por así decirlo, o tienen que ejercer, son unas de las causas que impiden que accedan a estas licencias de paternidad, porque si lo hacen, ya viene la broma del compañero, que no eres suficiente hombre o que no están las mujeres de tu casa para que lo hagan, reproduciendo un tanto lo que ya decía Celia Moroz, ¿no? De que somos las mujeres las cuidadoras, pero si no está la mamá, está la abuelita, está la tía, es decir, está la idéntica, ¿no? Es mujer, lo va a hacer. Entonces, creo que también lo que impide es esta cultura organizacional tradicionalista, machista, androcentrista, en donde ¿quién es el modelo ideal de trabajador? Bueno, pues es el hombre que no tiene responsabilidades familiares, que porque él se deslinda ya habrá ver quién lo hace, y es el hombre que tiene disponibilidad de tiempo, ¿no? Ya lo comentaba Iván, es muy cierto, de que sí tendremos horarios de entrada, 9 de la mañana, 9:30, pero horario de salida no, porque si le digo al jefe, yo, hombre, ¿sabes qué, jefe? Me tengo que ir a las 6 de la tarde, híjole, entonces ya no eres buen empleado, ya vas a estar en la listita negra y si te quieres promover, pues mira, yo ya tengo antecedentes y evidencias fehacientes que pues tú no mereces la promoción, ¿no? Entonces son estas tensiones en donde entran los hombres de que sí quiero estar, pero en el ámbito laboral me demanda el estar también aquí. Eso es por un lado. Y por otro lado, también ya cuando están en el hogar, pues sí, también las mujeres somos un tanto que estamos en el monopolio de la maternidad, ¿no? Porque como ya lo decía la doctora Alejandra, son los espacios de poder, el hogar, la casa, la familia. Y si los hombres quieren acceder a cambiar el pañal, no, tú no, porque tú no sabes, pero también hay que caer en cuenta que las mujeres no nacemos sabiendo ser madres ni cambiando pañales, ¿no? Porque también eso del instinto maternal es un mito. Entonces, desmontemos estos mandatos de género que tenemos tanto las mujeres como los hombres e intentemos probar. No nacimos las mujeres sabiendo preparar un biberón, es un proceso de aprendizaje, todos pasamos por estos procesos de aprendizaje de identidad de género. Entonces, si queremos también que los hombres se involucren, como ya lo decían, enseñémoslo, ¿no? Y entonces también creo que aquí es importante que dentro de las políticas de salud y de educación se generen espacios de, le llamamos de espacios de parentalidad. ¿Qué quiere decir esto? De que desde que ya sabemos que vamos a ser papás, a ver mamás, prepararnos, irnos aprendiendo, pero que sea en pareja. Y no quiero decir, aquí sí quiero hacer un paréntesis, que tampoco estoy promoviendo la familia nuclear, ni binaria, no, nada más. También abrir nuestra perspectiva en el sentido de que va a haber padres de diferentes formas y madres de diferentes formas, ¿no? Pero a lo que voy con esto es de que permitámonos aprender juntos, porque no nacimos ni mujeres ni hombres ya con chips ahí adentro de nuestras cabezas.
Gracias, Paco.
Bueno, como dice Rosalinda, tenemos que abrir la perspectiva. Bueno, otra vez. ¿Qué lógica está detrás de mí que me alienta o no a participar en la corresponsabilidad de mi pareja? ¿Qué lógica está detrás si le entro o no a la participación? Ya está la respuesta, ¿no? Si mi cuento que traigo es que me gusta, me encanta mi pareja y tengo un compromiso, lo que me alienta es esa responsabilidad. Porque me alienta la participación, construir la pareja, amarla, y llevarme bien, darle a mis hijos lo que yo deseo, lo mejor de mí. ¿Qué alienta o qué no alienta la corresponsabilidad? Pues a mí no me alienta, pues si yo pienso que yo tengo la razón, yo estoy dando el dinero, yo soy el que gano, yo soy el papá, pues entonces ya hice mi participación, mi supuesta corresponsabilidad de dar la lana, de poner los límites, de poner mi criterio frente al de los demás. Pues esa lógica alienta el estilo de mi corresponsabilidad. ¿Sí? O que en otro escenario, ¿qué alienta esta actitud de evitar las broncas? No, pues yo mejor lavo o ayudo, o voy al mandado, o doy el dinero para que llevar la fiesta en paz. O sea, ¿cuál es la lógica que está detrás de cada una y de cada uno en el tema de la corresponsabilidad? Porque en el rascarle puedo tener, porque me parece que podamos estar ya ahora en una nueva era o lógica de cierta conciencia. O sea, si ya mi historia y mis genes, y me van ahorita a echar pedradas las feministas por elementos biologistas, ¿sí? Si de alguna manera todos mis genes también están correlacionados con una masculinidad y también una feminidad, y tengo ahí algo que me lleva a pensar que yo soy proveedor y peleo por el otro, que quiero tener todo mi harén, ¿qué tanto estoy consciente de todas las lógicas que están detrás de mí? De todas las lógicas familiares. ¿Cuál fue el modelo de papá o de mamá que tuve? ¿O cuál es mi lógica de mi oficio? ¿Soy el ingeniero? ¿Soy el doctor? ¿Soy el director? ¿Soy la pareja de quién? ¿En qué lógica me paro? Y desde esa lógica, para algunos podemos decir que estamos alentando la corresponsabilidad. Pues sí, claro que sí. ¿Qué le vamos a discutir? Si esa es la lógica que trae. Sí, y además estoy dando más lana, estoy participando más. Pues sí, mi amigo, ¿qué te discuto? Esa es tu lógica. Esa es la medida desde la cual estás viendo todo esto. Pues mejor ahí le dejo, ¿no? Que cada quien se haga cargo de sus lógicas, ¿no? De sus cuentos, de nuestras percepciones. Porque a partir de ahí voy a actuar, pienso yo. Por ejemplo, ¿cuál es mi lógica ahorita del supuesto especialista porque me invita y van acá? Pues sí, tengo que tener más o menos conciencia de que agradezco la invitación y me pone en un cierto lugar de reconocimiento. Bueno, tengo yo 30 años en el tema. Pero qué mejor que tener conciencia que decir, este es mi punto de vista, no es la verdad. Así es que hagámonos cargo de nuestros cuentos y de nuestras lógicas.
Gracias, Rodrigo.
Y para reflexionar con respecto a esto, esta segunda pregunta, yo plantearía de entrada que los varones socialmente, al menos en nuestro país y en varios de América Latina, la forma como nos construimos es que uno de los ingredientes que no falta en el licuado de los varones es que crecemos para competir, y más que para competir, para ganar. Es decir, cuando jugamos o cuando apostamos o estamos implicados en una tarea que implica, que digamos que necesita de nuestra participación, más bien esperamos ganar, obtener el mayor beneficio. La corresponsabilidad está más enfocada en lo que sería dejar la jerarquía que implica el ganar y entonces apostarle por cooperar. Es decir, poner algo de mi parte, aportar para este proyecto que comentaba hace un momento, que es la familia. Y desde luego no estoy viendo la familia como un proyecto, digamos, un modelo heterosexual, sino una familia entendida como un grupo de personas que comparten, que crecen, que aprenden juntas y que finalmente van logrando algo en común. Entonces, yo creo que es importante que nosotros consideremos, para que podamos contrarrestar aquello que nos frena a participar en las labores domésticas, creo que tenemos que criticar de entrada que las actividades domésticas son socialmente descalificadas. Recordemos, por ejemplo, un refrán muy común, el hombre que entra a la cocina, ya se sabe la respuesta, ¿no? El hombre que entra a la cocina, decía mi abuelita, huele a caca de gallina. Claro, es decir, que los hombres hagamos actividades domésticas es algo descalificativo, porque en sí la labor doméstica no tiene un valor reconocido. Entonces, que alguien que socialmente tiene una jerarquía se involucre en eso, le disminuye, incluso le quitamos estrellitas, porque ya es más bien un hombre mandilón, más que podamos ver que colabora, participa por amor a su familia. No, es menos hombre, pensamos, ¿no? Entonces, habría que cuestionar de entrada por qué los hombres seguimos compitiendo más que cooperando, más que poniendo algo incluso desde nuestros afectos, digamos, porque también los afectos que más y los hombres expresamos comúnmente es el enojo, la ira, más que otro tipo de afectos. ¿No? No es que no tengamos esa capacidad, sino que socialmente es lo que se espera y también nosotros lo reproducimos. Entonces, aportar algo implica también dar algo que forma parte de mí. La corresponsabilidad es hasta cierto punto compartir algo de mi intimidad, algo muy profundo, algo de mi sensibilidad. Y eso es lo que a los varones nos cuesta trabajo, hablar de lo que nos pasa en el fondo, de nuestro dolor, por ejemplo, porque estamos en una lógica de competencia. Entonces, de entrada, plantearía eso.
Gracias. Y suena interesante lo que están comentando los panelistas y quisiera agregar dos puntos a lo que se ha dicho. Los hombres ayudamos en casa. Desde el mismo discurso se dice mucho. E incluso si nosotros queremos apropiarnos del espacio privado como parte de nosotros, no nos definimos como amos de casa. No. Al contrario, allá del que lo diga es mandilón, afeminado. Se le cuestiona socialmente y eso pasa en muchos de los casos de los varones, que no dudamos que están interesados en participar, compartir, asumir responsabilidades nuevas a partir de la paternidad, por ejemplo. Pero suele pasar, y lo quiero ir enganchando con la siguiente pregunta, que tampoco las mujeres están permitiendo entrar a los varones al espacio privado. Y ahí es mi segunda pregunta, ¿qué está pasando con toda esta revolución de las mujeres al ámbito privado y los hombres al ámbito privado? ¿Qué está pasando también con las mujeres? ¿Qué les está impidiendo en toda esta lógica de la corresponsabilidad? Rosalinda.
Sí, bueno, yo aquí reitero un poco lo que comenté hace un rato, de que sí es cierto de que los hombres quieren entrarle, no saben cómo, pero también está ahí el látigo de algunas mujeres, no voy a generalizar, de que no, así no. Entonces, en estos ajustes o en este proceso de aprendizaje, en lugar de que sea algo armonioso, ¿no?, porque todos vamos aprendiendo, reconociendo el ritmo y el estilo de cada uno, no, somos como que las juezas, ¿no?, porque nadie lo puede hacer mejor que yo, porque yo sí sé y tú no, pero esto también obedece a los mandatos de género, tampoco es porque seamos mala onda, ¿no?, sino que efectivamente tenemos que seguir un rol, yo soy la mamá, tú eres el papá y que te involucres, híjole, pues ¿qué, no te va bien en el trabajo o qué? ¿O qué haces aquí, no? ¿Por qué estás aquí? Entonces empezamos a cuestionar estas partes, ¿no?, de que los hombres se quieran involucrar, porque sí, efectivamente, como ya lo hemos dicho, si no estás en el trabajo, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿No eres tan buen empleado o qué pasa, ¿no? Entonces, también tenemos que ir rompiendo estos paradigmas. Por eso insisto que deben de haber políticas también de educación en este sentido, y no nada más en cuanto a la educación del currículo formal, sino también del currículo informal. Trabajar con los hombres, trabajar con las mujeres, ¿cómo le podemos hacer para que yo me desmonte también de esta investidura de la supermamá y también le permita adentrarse en el otro, ¿no? Adentrarse al otro aquí en el cuidado de las hijas y de los hijos y también quitarnos estos prejuicios de que no, los hombres no con las hijas porque pueden pasar situaciones incómodas o situaciones fuera de lugar. Es un poco también desmontar los prejuicios sociales que están atravesados también por prejuicios de género. Y bueno, antes de pasar el micrófono, quisiera retomar un poco lo que ya dijo Rodrigo en esta cuestión de las tareas del hogar que son desvaloradas, porque aquí sí quisiera mencionar que muchos hombres, por ejemplo, están siendo desempleados y entonces le entran a los trabajos domésticos, a los trabajos de cuidado, y es tanta la presión social que en ellos se vive, que muchos han terminado en el suicidio. Entonces sí son temas como para reflexionar a profundidad y no nada más decir, ay sí, los hombres del ámbito público, las mujeres del ámbito privado, ¿no? Porque tiene costos, tanto sociales, económicos, políticos y hoy en día también pues de la vida propia.
Bueno, mi estimado Iván, si tú me preguntas qué está pasando con las mujeres, pues preguntémoselos a ellas. Pues me tocó nacer con genitales masculinos y toda una carga genética por ahí. Pero bueno, desde mi perspectiva, ¿qué diría yo? ¿Qué está pasando con las mujeres? Obviamente, la equidad no es un discurso, es una condición de relación sana, de relación constructiva. Estoy con alguien que lo que doy, ¿sí?, lo recibo. Hago una metáfora sobre cuando trabajo con las parejas, en la consulta sobre la cuenta emocional. Entonces, ¿en qué consiste una cuenta de banco? En depósitos y en retiros. Le digo, ¿qué es un retiro en tu cuenta emocional? Pues gritarle, pegarle, etcétera. ¿Y qué es un abono? Ah, pues quererla, respetarla, cooperar, trabajar. Bueno, pues te platico cómo está tu cuenta emocional, mi amigo. Pues como ella nos responde, obviamente, ¿no? O sea, en el saldo de la relación cotidiana, el enojo que ella tiene con nosotros tiene que ver con qué he sido yo con ella. Porque obviamente su enojo o su cercanía o su afecto es la consecuencia de todo esto, ¿no? Entonces, vaya quedando claro, creo yo, que si estamos ya sumados a esta comprensión de la equidad de género, los derechos humanos y todo esto, la equidad es una condición necesaria, sine qua non, para tener relaciones sanas, saludables, felices, tranquilas y poder vivir con alguien con tranquilidad y con amor. Porque si no, frígueme yo, frígate tú. Bueno, vamos a compartir este asunto. Y entonces, en inequidad, seguro que esto va a tronar. O al menos te la voy a cobrar. Ya verás cómo te la cobro, ya dijo Alejandra, cómo está ese asunto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la lógica detrás? Me llega un compañero a consulta y ya le escucho y le pregunto, ¿quieres tener la razón o quieres salvar la relación? No, pero es que… A ver, va de nuevo la pregunta. ¿Quieres tener la razón en todo lo que tú dices o quieres salvar tu relación? A ver, permítame tantito. Pero es que ella, y es que yo… Y… Gracias, ya me contestaste. Mi lógica o mi cuento me rebasa, me guía. Porque también en otro escenario, si no quiero entrar a la corresponsabilidad, ¿cómo ha de haber sido mi historia que tengo enojo, amargura, rabia y coraje? Y váyanse a la fregada porque yo no lavo ni un plato. Yo, ¿qué te pasó en la vida, mi amigo? ¿Qué te sucedió? ¿Cómo has asimilado esta situación? No, es que ella lo tiene que hacer. Bueno, entonces, ¿te creíste el cuento de papá y del abuelo? Porque entonces a mí me da pena que me vean barriendo, que me vean cargando al bebé. ¿Sí? Ahora, si me preguntas de las consecuencias, pues te diré desde mi ámbito, yo tengo trabajo en estos temas, intento, ¿verdad? Y de unos años para acá, me invitan a una charla sobre violencia y lo particular de esta charla fue que todas las compañeras a las que me invitaron o me prepararon el auditorio tenían cáncer de mama. Lo dejé pasar. 8 años después empiezo a entender la lógica y hace poco estoy viendo también compañeros con problemas de próstata y empiezo a ver cómo está este asunto. O sea, la pregunta es, ¿cómo estás viviendo que tu cerebro genera una sobreactivación en tu glándula mamaria o en tu próstata o en tu hígado? Que entonces, tiene que haber una lógica biológica. Pues hay una lógica por la cual yo estoy respondiendo, o hay una lógica por la que me divorcio, o por la que me uno, o por la que también soy papá. ¿Cuál es la lógica que está detrás? O sea, alguna consecuencia debe de haber en una relación en la cual yo estoy siendo opresivo, intimidante, y obviamente el cuerpo, y que es la lógica más perfecta, pues me va a reflejar este síntoma. Y ahí está entonces parte de una pista, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿O qué está pasando conmigo si me da un infarto? ¿Qué está pasando conmigo si tengo hipertensión arterial? ¿Cuál es la lógica biológica de que tenga mucha sangre? Pues ya veremos con la tiroides y bueno, ya será tema para otra conferencia porque es mi tema también. ¿O cuál es la lógica de mi depresión o de mi alcoholismo? ¿Sí? Y podemos empezar a entender o rascarle a nuestras lógicas. Y si bien no soy mujer, me pongo a observar por qué ella se queda o se quiere ir, por qué se acerca o no, por qué está enojada o no. Entonces, ahí es, me acercaría a tu pregunta, ¿qué está pasando con ella a partir de cómo estoy siendo yo con ella? Porque en el fondo de las cosas, y si lo quiero simplificar, porque ya me estoy llevando mi tiempo, no sé, el tema es en las relaciones o quizá en la paternidad, ¿qué necesidad no he satisfecho? ¿A mis hijos o a mi pareja? ¿La necesidad de equilibrio? ¿La necesidad de afecto? ¿La necesidad de respeto? O sea, ¿por qué nos preguntamos si nuestras broncas no tienen que ver con necesidades insatisfechas? Gracias.
Gracias. Y, a ver, a lo mejor es algo típico de algunos psicólogos, cuando les hacen una pregunta, respondemos con otra pregunta. Yo les quiero plantear una pregunta. Un hijo o un varón machista, ¿quién es el que lo forma? ¿Los hombres o las mujeres? Lo forma la mamá y el papá. La mamá porque está ahí y tiene una carga cultural que transmite a un hijo varón. Porque la mamá no va a educar a un hijo para que sea menos hombre, porque le va a ir mal. Pero también lo forma un papá. El papá con la ausencia, porque ¿qué es lo que transmitimos con la ausencia? No me importa en qué año vas de la escuela, no me sé cuándo es tu cumpleaños, no sé si tienes amigos o amigas, no sé cómo te va con tu amigo, con tu maestra, no sé si eres homosexual, no me interesa, y no me interesa porque tengo mucho trabajo. Ahora, no vamos a satanizar a los varones. ¿Por qué no nos interesa? Porque también afuera el mundo social nos demanda que lleguemos temprano al trabajo, que cumplamos con jornada laboral y a veces extra, porque si no, económicamente no salimos en la familia. Entonces, esto nos hace ver que un varón machista o que no coopera en el hogar también está sostenido socialmente. Es decir, si ajustamos cosas en la familia, evidentemente esto va a tener una repercusión como cuando lanzamos una piedra en un charco, empieza a hacer ondas, eso es lo que tendríamos que empezar a hacer en nuestras familias, modificar la forma en cómo nos educan a los varones y cómo educamos también a los varones. ¿Cómo, digamos, cuál está siendo la reacción de las mujeres con respecto a la participación de los varones? Igualmente coincido en que sería muy interesante preguntarles cuáles están siendo los frenos, los impedimentos que están resultando en que los varones finalmente no se integren a una actividad que tiene que ver con el apoyo y el sostener a una familia emocionalmente. Los varones somos más especialistas, hasta hace poco tiempo, en sostener económicamente a una familia. Pero emocionalmente, ¿cómo hacemos? ¿Qué aportamos en términos de afectos para que una familia o para que un miembro de mi familia se sienta apoyado? Y si no, digamos, si tenemos pocos recursos afectivos para dar, es porque también en nuestra historia personal y a nivel social incluso, el aspecto de nuestros afectos está poco explorado. Porque en muchas ocasiones en la clínica también uno se encuentra que nos da miedo tocar nuestros afectos. Nos da miedo saber que tenemos miedo. Nos da miedo sentirnos perdedores. Entonces creo que es importante explorar nuestros afectos para saber que eso es lo que vamos a aportar como parte de la corresponsabilidad. Entonces, ¿quién forma a un hijo varón o machista o a una hija que es sumisa? Papá y mamá. Y estos están sostenidos por una lógica social, en donde si modificamos el patrón, digamos, si le damos otro guión a un varón o a una mujer, socialmente no va a ser bien visto, porque entonces ahí empezamos a dudar de su poder, empezamos a dudar de su sexualidad incluso. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿no? Nos afecta la cuestión de la violencia, la misoginia, la homofobia, pero también en algún punto de la cadena, en algún eslabón, nosotros lo reproducimos. Entonces creo que es ahí en donde tenemos que accionar para hacer otra lógica y otro discurso. A veces las acciones que emprendemos para modificar estas situaciones no son tan lógicas, pero sí generan bienestar.
Gracias. Bueno, ¿y ustedes qué piensan al respecto? ¿Cómo está siendo esto del tema de la corresponsabilidad? Más allá desde lo personal, lo familiar, ¿cómo le están entrando? ¿Cuál es su experiencia? ¿Quién quiere compartirnos su experiencia? ¿Ha sido fácil, complicado o de plano no les había caído el 20 sobre este tema?
Bueno, a mí me parece que este tema de la corresponsabilidad es demasiado importante, sobre todo, bueno, para todas las generaciones, ¿no? Pero sí me suena mucho algo que es, hablamos de reeducar a los varones, de toda esta, lo que comentaba el psicólogo Francisco, toda esta lógica del varón, pero pues que hay también de la lógica de la mujer, ¿no? Porque yo creo que esto también es un factor bastante importante para llegar a este punto de la corresponsabilidad, porque si desde acá tampoco se llega a ver, o tampoco, como decía la doctora, es como de, ah, es que no se va a hacerla, es que me enojo, ah, es que entonces, o sea, lo agredo. Entonces creo que también es un factor muy importante tratarlo también desde este lado y justamente reeducar también esta parte de las mujeres.
Gracias. Bueno, buenas tardes. Coincido en gran parte en lo que acaban de comentar y bueno, hay parte de mi experiencia, lo que les quiera platicar, y lo primero que se me ocurre es algo bien curioso que viene en estos días, que es el festival del Día del Padre que hacen las escuelas. Como profesional y como papá, pasa algo bien curioso. El Día de la Madre, ponen las sillas, el Festival Día de la Madre, ponen las sillas alrededor del patio, y si por alguna razón no fue la mamá y fue la abuelita, le acercan una silla y sientan ahí a la abuelita y les ponen un montón de bailables y un montón de cosas. El Festival del Día del Padre, no importa si fue el papá, si fue el abuelito, si fue el hermano, a todos nos ponen a hacer actividad física, nos ponen a hacer 20.000 juegos, no importa cómo vayamos. Desde ahí percibo que sí hay una especie de paradigmas. El hombre tiene muchos paradigmas, pero percibo que la mujer tiene todavía más en relación a este tema. Y como parte de la experiencia, ya hablando de como papá, como, como familia, en alguna ocasión, en una discusión con mi esposa, ella me dice, es que te agradezco que ayudes en la casa, y yo le digo, espérate, yo no te estoy ayudando en la casa, ayudarte en la casa significaría que tú lo estás haciendo y yo hago una parte mínima, pero en realidad aquí las labores domésticas las hace el que le toquen, cuando llegas lo que hace falta. A mí no me gusta el desorden, llego y lo levanto, lo arreglo, o lavo, o hago esto, entonces yo no te estoy ayudando, yo estoy haciendo, pero tú lo consideras como ayuda, y al considerarlo como ayuda, ya estás minimizando lo que yo estoy haciendo. Entonces, finalmente, en parte de mi experiencia, ha sido un poco complicado hacer esta parte de corresponsabilidad, precisamente por esa situación, la forma en la cual se toma la labor del hombre por parte de la pareja o de la familia, donde si hacemos cosas iguales o semejantes, dependiendo de, como mencionaban hace rato, dónde están las áreas de poder, se toma como el que hace o el que ayuda. Entonces, por ejemplo, si yo cuido a mi hijo igual, parecido igual que su mamá, entonces soy un papá sobreprotector. ¿Sí me explico? Aunque en realidad estamos haciendo lo mismo. Si yo juego lo que él quiera, entonces soy permisivo. Si él juega lo que yo quiero, entonces ¿por qué lo quiero hacer como yo? ¿Por qué le enseño lo que me gusta? Entonces es bien cómico, pero y es un poco complicado lidiar a veces con eso como papá y luego lo que comentaban por allá, salir a la calle y obviamente tener ahí otra serie de situaciones, tanto de hombres como de mujeres, que nos estigmatizan, por decirlo de alguna manera, como padre en esa labor. Gracias.
Gracias. Pues igual, de la misma manera, de verdad qué gusto ver personas, hombres, que se estén comprometiendo y que de verdad sí adquieran su papel de soy papá y tengo las mismas obligaciones porque procreé un hijo y estoy haciéndome cargo de una familia, de verdad, porque todavía no hay muchos hombres como él, pero creo que sí viene fundamentalmente, como lo comentó, no sé cómo te llamas, porque realmente los padres y las madres educamos en casa. Yo tengo un hermano, somos tres mujeres y un hombre, mi hermano no levanta ni un vaso, o sea, mi hermano no levanta ni un vaso porque mi mamá así le ha hecho creer que él no tiene por qué hacer nada, o sea, él es el hombre de la casa, no le servimos nada más porque no nos dejamos, pero realmente yo creo que si por mi mamá fuera así, ella quisiera que nosotros lo atendiéramos y realmente… No sé, luego siento yo de dónde aprendí a ser tan rebelde, pero realmente, bueno, yo tengo un hijo y una hija y trato a los dos de, pues sí, los dos le tienen que entrar a la casa y de esa misma manera, pues los dos van a la escuela y de esa misma manera los dos tienen libertad, porque realmente cuando ellos crezcan los dos van a trabajar, no quisiera ser un hombre machista, mi hijo colabora, y me ayuda siempre, y yo no quisiera tampoco tener una hija sumisa, entonces de esa misma manera, pues creo que sí es fundamental educar a hijos varones y a hijas mujeres, pues iguales, o sea, no somos iguales, pero sí en una equidad, entonces nada más quería compartir eso.
Bueno, yo quisiera mencionar dos factores. Creo que tenemos un eslabón perdido. ¿A qué me refiero cuando hablo de eslabón perdido? A que hablar de género no es nomás identificar hombre-mujer, sino perspectiva de género. Y para mí, ¿qué es perspectiva? Diversidad. Llámese niño, adulto, persona de tercera edad, persona con capacidad diferente. Y yo creo que esto mismo nos daría pauta a tener una manera diferente de ver una realidad. Y para mí algo importante es esa perspectiva. Pero creo que la carencia de esta misma perspectiva hace que no podamos unir todo el trabajo que hay de ese cambio de corresponsabilidad, porque pareciera que seguimos cargando la piedra, el portafolio de las generaciones pasadas, pero el actual, los adolescentes, nuestros alumnos, ¿cómo tenemos que involucrarlos ya? O sea, ya meterlos. Ellos conocen también esa falta de corresponsabilidad pasada, pero en el aquí y el ahora, yo creo que es donde está nuestro otro eslabón perdido. Gracias.
Bueno, hola, yo quisiera compartir mi experiencia desde dos ángulos. Acá. Por una parte, como hija, al escucharles me pongo a pensar en qué es lo que yo vi, sobre todo con mi papá. Y me parece muy interesante en esta idea de cuál es la lógica del varón, porque mi papá, en una condición de quedar huérfano de mamá a los 10 años, quedar viudo a los 38 años, tuvo que hacerse cargo de muchas cosas que se consideraban femeninas. Pero a partir de esa historia, cuando a mí me toca conocerlo, es un señor que tranquilamente puede hacer todo lo que corresponde a la casa, que puede cocinar, que puede lavar, que puede planchar, pero cuando lo hace en casa, lo hace con la protesta de parece que no hay viejas en esta casa. Entonces me parece muy interesante lo complejo que llega a ser, que aunque tengan la capacidad, es qué se cuenta mi papá y qué le cuenta al resto de la familia, como para seguir validándose como varón. Lo hace porque las mujeres que estamos ahí no parecemos mujeres, ¿no? Pero él tampoco parece mujer. Entonces, me parece una subjetividad complicada. Y creo que también en mi propia experiencia veo este terreno pantanoso del prejuicio de los papás en su expresión del afecto, ¿no? Yo hoy en día me llevo bien con mi papá. Creo que me quiere mucho. Pero también puedo compartir que cuando fue el momento, mi papá me invitó a tener relaciones sexuales con él. Entonces, era así como, afortunadamente solo me invitó. Entonces, no me obligó, no abusó de mí, no pasó más. Pero cuando me quedé, ¿qué está pensando él para hacerme esta propuesta? Y cuando lo socialicé con la familia, eso no se dice. Y se lo había propuesto a mis hermanas, ¿no? Y es porque a mí nadie me avisó y porque nadie me está cuidando en ese sentido. Porque eso no se dice, solo dile que no y ya está. Entonces, ¿cuál es la lógica que llevan en ese cuidado, en ese ser amorosos, que pareciera para mi papá algo normal y que cuando yo lo socializo lo niega todo, cuando toda la familia sabe que es un hecho, ¿no? Entonces, me parece que esto de cómo abordamos con prejuicios si son capaces de cuidar o no, en mi experiencia hay que ver qué tanto de prejuicio tiene y qué tanto estamos favoreciendo cómo cuidamos a las otras personas y sobre todo a los niños, ¿no? Por otra parte, yo decidí no ser mamá y en mi experiencia sí tuve ocasión de cuidar a uno de mis sobrinos porque mi hermana y su marido trabajaban mucho fuera de casa. Y en esa forma de ser cuidadora y en mi experiencia personal de ser feminista radical, me encuentro con dos cosas con lo que comparten de la sociedad que respalda ciertas formas de ser. Por una parte, cuando empiezo a ser feminista radical, cuando empiezo a abordar el género y cuando lo aplico con mi sobrino, está bien que lo cuide hasta que el niño tiene 14 años. Porque entonces tanto su papá como su mamá temen que lo vuelva raro. Entonces el niño está siendo más abierto de lo que quisiéramos, más diverso de lo que quisiéramos, y es gracias, no te acerques más a él. Porque lo que le estás diciendo no conviene, no parece tan hombre como queremos que parezca. Y en mi experiencia de atención a mi salud, es constante que en este intento de querer ser diferente y de hacer algo distinto en cuanto a cómo nos comportamos, hombres y mujeres, no he tenido médico en mis consultas cotidianas que no me diga, necesitas atención psiquiátrica. Y me parece fenomenal, porque ¿a qué te refieres? Es que no pareces estar muy contenta. Pues no, no lo estoy. Normalmente expreso si estoy contento, si estoy disgustada. No, pero es que eso no es normal, seguro te la pasas mal. Necesitas psiquiatra. Entonces me parece fenomenal que todos estos intentos que estamos haciendo por tener una vida distinta, socialmente también vamos en contra, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos tener un respaldo, una red de apoyo donde podamos conciliar y coincidir? Y creo que para el cuidado, a mí me parece indispensable empezar por decir, yo creo que es esto, el cuidado y la crianza y la corresponsabilidad y la labor doméstica, desde que conozco a alguien. Porque dar por hecho que nos estamos entendiendo a veces me suena a hagamos algo para que los hombres nos obedezcan en los deseos que nosotras tenemos. Y entonces me parece que eso está también fatal, porque a veces ni siquiera nosotras sabemos qué queremos. Entonces, si yo sé qué quiero y soy capaz de comunicarlo, el otro tendré que lidiar con el otro que sepa qué quiere y que lo comunique. Y tengo que ser capaz de ver que tal vez no estamos de acuerdo y que no tenemos propósitos comunes, y que tal vez podamos conciliar, pero tal vez no. Pero para eso tendríamos que decirlo en voz alta, ¿no? Gracias.
Buenas tardes. Yo solamente tengo una pregunta que para mí es importante y es para la maestra Rosalinda. A mí sí me gustaría conocer físicamente el documento de la licencia de paternidad. Yo sé que se pone, pues si uno se mete a internet, pues sabe, ya sale ahí, ¿no? Pero sí me gustaría conocerla a fondo y ver si se puede conseguir físicamente.
Ok, bueno, buenas tardes. A mí se me hizo muy, muy interesante todo este ámbito que estamos mezclando aquí, laboral, social y familiar. ¿Por qué? Porque yo acabo de iniciar mi familia. Aquí está mi bebito. A mí me criticaron que te casaste muy joven. Ok. Que, ay, es que ya no disfrutaste tu carrera. Ok. Ay, no vas a bautizar a tu hijo. Uy, dale la oportunidad de que sea bautizado. Y yo, perdón. O sea, esta es mi vida, ¿no? Yo crecí bajo creencias, bajo costumbres y bajo órdenes de tanto de papá como de mamá. Pero estudio la superior y me abre un panorama. ¿Por qué? Porque ya no debo, o desde la vocacional. ¿Por qué? Porque descubrí que para salir con mis amigos decía, ay, sí, deja, pido permiso, a ver si me deja mi mamá. Vamos a una fiesta, es que no sé si me deje mi papá. O vamos a tal lado, es que no sé si me deje, y es que. Hasta que una compañera maestra me dice, es que tú no tienes que ya pedir permiso prácticamente. O sea, es avisar, tú quieres ir, avisa. Y digo, es que si no me van a regañar. Y dice, ok, si te regañan, ¿qué va a pasar? ¿Te van a pegar, te van a encadenar o qué va a pasar? Entonces dije, wow, sí es cierto, o sea, pues si lo quiero hacer, lo hago y punto, ¿no? Entonces, fui rompiendo poco a poco patrones, fui rompiendo poco a poco barreras y se me criticó mucho y hasta la fecha se me sigue criticando. Pero gracias a romper esos patrones y esas cadenas, yo estoy contenta con mi esposo y con mi hijo. Y creo que es lo importante y lo que a mí me hace feliz, ¿no? Entonces, no porque yo haya decidido ser mamá a mis 24 años, quiere decir que se me acabó la vida. Al contrario, si decidí tener a mi hijo a una edad antes, yo siempre dije, yo quiero ser mamá antes de los 27 años, 25 años. ¿Por qué? Para tener la energía, la paciencia a mi consideración. Y lo hice. O sea, como le dije una vez a una amiga, yo hice mi vida como, o la estoy haciendo como yo estoy queriendo, no bajo las expectativas de los demás, porque si vivo queriendo complacer a los demás, nunca voy a estar bien con los demás, nunca vas a complacer a los demás y nunca vas a estar bien conmigo misma. Entonces, ahorita me está sirviendo esta plática, ¿por qué? Porque ya me di cuenta que pues no estoy mal, o sea, realmente la vida que vivimos no está bien o no está mal. Simplemente si estás a gusto con lo que tú haces, perfecto. A que a tus papás, a tu familia no les guste, pues con la pena, mi vida es mi vida y la estoy viviendo como si yo me fuera a morir a ratito. O sea, de nada me sirve, ay, voy a bautizar a mi hijo. Ay, no me casé por la iglesia, me voy a casar por la iglesia para que mi familia esté bien. O sea, no, y no es porque yo esté contra la religión, yo respeto religiones, yo respeto ideas, así como yo quiero que también respeten mis ideas y mi manera de vivir. Gracias.
Volviendo al tema de la nueva generación, yo quería compartir pues un poco la historia de mi hermano, porque mi hermano fue criado casi por puras mujeres y pues también son muy feministas en ese sentido, y nosotros agarrábamos mucho a mi hermano a besos, siempre lo educamos a levantar la mesa, siempre lo educamos a diferentes cosas que nosotros creíamos era bueno que él también hiciera. El problema fue cuando entró a la primaria, en primero de primaria. Entonces mi hermano siempre ha sido de muy buen corazón y quería mucho a sus amigos, pero para demostrar su amor les daban pesos a sus amigos. Entonces los niños como que se empezaban a quejar, se empezaban a sentir miedosos y la gente tuvo que ponerle a mi hermano un letrero que decía prohibido los besos, porque no podía entender por qué no le podía dar besos a sus compañeros. Entonces yo creo que en ese sentido también tenemos que cuidar mucho la sociedad, porque yo creo que no es un sentido de debilidad mostrar el amor entre hombres. Y ya, gracias.
Muchísimas gracias por su plática, Mesa, ha sido muy interesante. Alguien estaba comentando hace poco tiempo que a fin de cuentas la historia se va construyendo a partir de las y los ganadores, ¿no? De las guerras, los discursos, no sé, los pleitos en general. Y nos hemos ido construyendo a partir de lecciones que de una u otra forma siguen siendo machistas, ¿no? O sea, somos judio-cristianos en el cual Dios es un hombre, es un varón y además es celoso y parece que todo el día está enojadísimo. Ah, ya te pasaste de gandalla, pues ahí te va el castigo, ¿no? Y siempre pensamos que es así, entonces se nos está enseñando desde una cultura religiosa la imposición del rol que debe de tener un hombre y una mujer. Pero también existe un apartado que casi nadie lee cuando empiezan a decir, bueno, los crea a hombre y a la mujer en igual de condiciones y todo se desbarata, ¿no? No, pero el hombre lo puso como cabeza porque la mujer tiene que estar sujeta al marido. Y empieza todo un juego de Nuevo y Viejo Testamento a darse también en la torre hasta que llega alguien y dice, no, es que la mujer siempre tiene que ser la ayuda idónea. El problema de esta actualidad, porque además ya hemos pasado demasiadas actualidades como demasiadas modernidades, ya nos hemos rebasado, ya murió el posmodernismo, ahora no sé qué está existiendo en esta nueva actualidad, que no se llama así. El problema ha sido que no sabemos nosotros decidir qué es lo que queremos de la otra pareja. Y además, si no sabemos qué es lo que queremos de la otra pareja, no escuchamos qué es lo que quieren ellas, ¿no? Oye, yo te voy a querer, te voy a hacer piojito, te voy a decir palabras bonitas, te voy a cocinar, te voy a llevar a pasear, pero ¿yo qué quiero? Yo quiero también que me hagan piojito y que también me saquen a pasear, ¿no? Y no con correa. Yo quiero ser esa persona que se vea realizado profesionalmente, pero también en el sentido emocional, ¿no? Y no lo sabemos decir, no lo sabemos, ni las mujeres saben decirlo del todo, porque a veces nada más se existe también como el otro pensamiento de que ellas buscan nada más la comodidad y el hombre busca el placer. ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo veo? Yo lo veo bien para que forme unos hijitos exitosos, que tengan buena posición social. No, yo la quiero nada más para sentirme bien. El problema yo creo el día de hoy que en estas corresponsabilidades es que no sabemos decir qué es lo que queremos. Muchísimas gracias a todos. Aplausos.
Hola, buenas tardes. Bueno, retomando el tema de corresponsabilidad. Yo creo que a través de las generaciones las cosas han ido cambiando. Quizá no a los gigantes pasos que necesitara la actualidad, pero han ido cambiando. Yo creo que gran parte de que te encuentres o veas a un hombre con un punto diferente del que se le fue criado, es porque se ha preparado, porque ha leído, porque se ha documentado, porque quiere ser diferente. Y no con ser diferente me refiero a que sea un mandilón, porque así los hemos tachado. Digo, me precio de contar con una persona que es muy similar a mi papá. Ayuda en casa y cuando hubo la necesidad, le entró a los quehaceres del hogar, ¿no? Y sustituyó el papel de mi mamá. Y mi mamá nos enseñó que también había el rol de la mamá trabajadora, porque le gustó tanto que se quedó otros años, ¿no? Yo tengo una pareja que de verdad nadie me creería, ¿no? Viene educado de puras niñas, su abuela, su mamá y su hermana. Él tiene ese ejemplo. Y a pesar de que su mamá le escogía hasta la ropa para el diario, a la fecha no hay un día que me deje planchar. Me dice, no, gordita, yo… Tú hazte cargo de otra cosa ahorita. Y en la tarde me ve haciendo algo y él hace otra cosa. En mi caso, yo soy la desordenada del hogar. Y gracias a él, de verdad, que tenemos una casa limpia y ordenada. Digo, yo no le ayudo. Y alguien me dijo algo bien importante. No te ayuda ni le ayudas. Se cooperan. Porque aquí vivimos cuatro personas, una de género femenino, otro de género masculino, que le gusta besar y le gusta abrazar a las personas. Y no por eso lo tachamos de que el hombre tenga alguna preferencia distinta. Y bueno, ¿a qué nos lleva que veamos a este niño tan amoroso con la preocupación de volverse gay? No, señores, estamos viviendo una etapa muy rápida. Tengo un adolescente que tiene compañeros homosexuales. A los 14, 15 años los niños son homosexuales aceptados dentro de su hogar, ¿no? Y yo creo que nos está rebasando esta corresponsabilidad. Yo creo que hay que tener bien establecido dentro del hogar que la corresponsabilidad es sencillamente porque en algún punto los adolescentes están decidiendo no ser padres. ¿Y qué tiene uno que hacer de manera individual? Aprender a cocinar, aprender a planchar, aprender a lavar, porque muchas veces no estamos o no nos alcanza o no estamos preparados para solventar todo ese tipo de detalles que lo pudiera hacer otra persona por nosotros. Entonces yo creo que uno, dentro del seno familiar, la comunicación, la aceptación y la responsabilidad de criar hijos con un sentido común más amplio del que normalmente estamos acostumbrados a ver. Gracias.
Sí, mi nombre es Víctor. Yo quisiera hacer más bien como algunos comentarios sobre los comentarios de ustedes especialistas y de lo que he estado escuchando. Lo primero es que creo que, de acuerdo a lo que decía Rodrigo, que estamos educados por papá y por mamá, creo que esto ya se ha vuelto más complejo, no solamente por papá y por mamá, sino también por medios de comunicación, por la educación formal, que si bien también tiene muchísimos estereotipos que nos van formando y nos van haciendo creer qué es ser hombre y qué es ser mujer. Habían comentado algún ejemplo sobre esta parte del niño que demuestra su afecto y entonces ahí hay una educación a partir de lo que creen los profesores, los maestros o los adultos en general. Entonces, a partir de eso creo que hay una sociedad muy compleja también, porque si bien nosotros tenemos la oportunidad aquí de reflexionar sobre esto, que ustedes ya hicieron varios comentarios, pero si nos vamos a un México en donde hay todavía comunidades muy rurales y en donde aún todavía se sigue viendo estas ideas, que yo le llamaría más formas de pensamiento o ideologías que lógicas, vemos que aún no se permite reflexionar sobre esto. Y voy hacia una pregunta para la maestra, ¿qué se está haciendo en cuestión de política para ir resolviendo todos estos casos? Porque si bien hablamos de los medios de comunicación, ¿qué se hace con todos estos prejuicios que aún existen y que los vemos aún todavía en contenidos de publicidad, en contenidos de programas televisivos y que están educando a esas culturas, a esas sociedades rurales que no tienen la posibilidad de sentarse en estos espacios y reflexionar? Gracias.
Gracias a todas, a todos. Cuando abrimos la caja de Pandora, esto se vuelve muy terapéutico porque empieza uno a encontrar y a cuestionarse y uno empieza a ver que si pareciera el tema tan complejo, no es tan complejo de lo como uno lo ve, pero a mí sí me gustaría conocer a partir de los comentarios que se expusieron, qué opinión tienen nuestros panelistas en este tenor, porque cada historia de vida es distinta. Por un lado estamos los que se nos ha facilitado, se nos ha cuestionado, al final de cuentas hay algo que me gustaría como destacar. Cuando nosotros trabajamos a través del taller de paternidades, nos vemos con varias cosas. Por un lado, que los hombres le quieren entrar al tema de la corresponsabilidad, pero hay un coto de poder ahí, que es muy difícil soltarlo también por parte de las mujeres.
pero también nos estamos dando cuenta que el discurso de esto de la nueva paternidad, que puede ser como un pretexto para entrarle a la corresponsabilidad, también está generando desigualdad. Y voy a unos casos muy banales. Sucede que el papá va con el niño cargando y todo el mundo voltea y dice, qué hermoso se ve ese varón con el niño. Y la mamá atrás cargando la bolsa y dónde queda, ¿no? Podemos ir a otro caso también interesante que nos suele pasar en estos talleres de paternidad, que sucede muy en el tenor politécnico. Llegan, piden permiso para ir al médico y la pregunta clásica que siempre se dice es, ¿no lo puede llevar ella? Entonces, veamos, hay como distintos niveles de análisis, no solamente desde la parte individual, veamos un poco en lo institucional, en lo familiar, cómo hay toda una serie de estructuras que al final de cuentas, algo que pareciera ser tan fácil de entrarle al tema, se nos vuelve complejo porque hay toda una estructura que también nos imposibilita a mujeres y hombres. Y yo quisiera aquí ir pasando la palabra a la compañera y a nuestros compañeros para también ir como cerrando en este tenor de hacia dónde vamos. ¿Qué falta? ¿Más licencias por paternidad? ¿Esa será la solución? ¿Más horarios flexibles para entrarle al tema de la conciliación, lactarios, espacios donde puedan tener ustedes esta parte de amamantar, que los hombres alimenten a sus hijos, que haya espacios en los CENDIS? ¿Con eso estamos en verdad atendiendo este tema de la conciliación o falta? En realidad, ¿qué es lo que falta? Rosalinda.
Gracias. Bueno, pues sí, falta mucho por hacer, sin embargo, creo que ya dimos algunos primeros pasos, que son un tanto la licencia por paternidad, que también tiene sus cuestiones de crítica en el sentido de que sí, los padres están involucrados ciertos días, para algunos son 5, para otros son 10, cuando el hijo, cuando la hija nace, ¿no? Pero la pregunta es, ¿Y luego qué pasa? O sea, porque no nada más se es papá 5 o 10 días, ¿no? Sino es todo un proceso de vida de la hija, del hijo. Entonces, ahí para respondernos, ¿y qué más? Pues, algunas de las respuestas son generar mecanismos, ya sea permisos, pero que no sean discrecionales, porque si los vemos como discrecionales acá en lo oscurito, pues no se hace visible que también los hombres tienen en algunos casos que ser ellos quienes vayan a la consulta médica, a la escuela, ¿no? Entonces hay que visibilizar un tema que está de manera transversal, que es el tema de cuidados, porque quizá yo no tengo hijos o hijas, bueno, no los tengo, pero quizá en un futuro tenga que cuidar a mi mamá y a mi papá, entonces ahí de qué manera el Estado me va a beneficiar, ¿no? Si no hay una norma que diga para los papás, para las mamás, va a haber también ciertos días para que las hijas, los hijos los puedan cuidar, ¿no? O sea, como que también hay muchos temas ahí, es como una madeja, ¿no? Donde se entrelazan muchos temas, hay mucho por hacer, sí, pero yo sí creo muy fehacientemente en los procesos de sensibilización y de concientización que tienen, por ejemplo, el Politécnico con su curso de paternidades, porque que yo conozca es el primero dentro de la administración pública que hace este tipo de procesos de sensibilización, porque la otra parte también de la Secretaría de Educación Pública que podría ser, no sé, la Subsecretaría de Educación Básica, que es la que conozco, sí está ya el hecho de que los hombres puedan acceder a la licencia de paternidad, pero no más. O sea, no me involucro más porque ya es tu rollo, a mí como entidad de empleadora pues no me interesa, ¿no? Entonces también hay que generar conciencia al interior de las empresas, al interior de la administración pública y también con las servidoras y los servidores públicos, porque si bien es cierto luego hay políticas públicas bien diseñadas, pero ya en su implementación, ya cuando van ahí en la ventanilla para acceder al servicio, ya es ahí donde se rompe muchas veces. Y efectivamente tenemos que hacer, respondiendo un poco al compañero, que hacer una conciencia de género, particularmente en la educación formal, que es de lo que voy a hablar, revisar el currículo, revisar los materiales educativos y sobre todo también formar y revisar la formación tanto inicial como de desarrollo de los docentes, de las docentes, porque muchas veces, yo quiero poner también en la mesa de que los niños, ya sea porque se desarrollaron en un contexto familiar, emocional, en donde les permitieron dar abrazos, dar besos, muchas veces estos niños son violentados, pero las maestras, los maestros, no los estoy culpando tampoco, no se permiten o no pueden ver que estos niños están siendo violentados porque simplemente son diferentes a la norma, ¿no? Porque lo justifican, se justifica la violencia diciendo, ay, los hombres así se llevan, así socializan, ¿qué quiero decir esto? Se violentan y así son, o sea, no pasa nada, no, sí, sí pasa. Entonces también tenemos que empezar a cuestionarnos esta parte. No quiero cerrar así diciendo que falta mucho, pero sí falta mucho, pero creo que estos espacios son muy buenos y se tienen que ir replicando y generando más reflexión y sobre todo acciones, mecanismos que sean perdurables en el tiempo y que no nada más duren pocos días o nada más dentro de una administración, que no sea el color de un partido, sino que sea parte también ya de la conciencia social y de la demanda de las mujeres y de los hombres.
¿Están grabando? Porque sería bueno que se grabara. ¿Saben qué me han inspirado? Voy a decir, tengo 30 años en el tema del feminismo, pero hoy les voy a dar una conciencia que me están dando. Cuando les escucho, machismo es muy biológico. Y estamos friegue y friegue y friegue que los hombres, que las mujeres, y hemos dicho que el género no tiene biología, pues sí tiene biología. Carambas, claro que sí, perdón. Hay que ser el rollo biológico. Si estoy viendo la biología del cuidado, del amor, del amamantamiento, de la protección, ¿sí? Y si estoy viendo la historia, ¿sí? De la sociedad, de la historia, la antropología y todo eso, donde el varón, el hombre pelea con el otro para proteger a la mujer y quiere estar con todas y todos, pues carambas, entendamos que el género tiene biología, me parece, y que me linchen, por eso grábame para que me linchen, porque la perspectiva de género para mí es una filosofía de vida. Yo veo desde aquí muchas personas, su perspectiva de para acá ven cuatro personas. Desde este lugar, desde mi visión, desde el lugar donde estoy viendo, desde mi perspectiva, yo estoy viendo esto. Pero si lo vemos como filosofía de vida, yo digo, ok, yo miro la vida en una situación de derechos, de oportunidades semejantes. Y de que haya pasado lo que haya pasado, tenemos que tener corresponsabilidad. En lo que no estoy de acuerdo es en que demos un tache total a la biología. Y miren que ha pasado ahorita varias cosas que han dicho los compañeros y las compañeras, porque el sentido masculino en el trabajo doméstico es el de protección, es el de proveedor, ¿sí? Ya imagínense ustedes que un hombre en las cavernas saliera por ahí y estuviese distraído, ¿no? Como pone una mujer quizá ver los aparadores. La visión es distinta, ¿no? Sí, porque yo tengo que entonces pelear y cazar al mamut y después si otro canijo se quiere acercar para acá, pues tengo que responderle. Tengo una esencia también biológica. Y lo digo y lo subrayo porque esa es, creo yo, nuestra gran responsabilidad. Si nos sobra la testosterona y a cada ratito queremos, pues tengo conciencia que traigo demasiada testosterona y nada más estoy pensando en lo que todos ya saben. que no es así desde el lado femenino. ¿No es cierto? ¿Sí? O pongamos claro, una mujer da luz, biológicamente una hembra, biológicamente en la naturaleza. Si una hembra, ¿sí?, descuida el cuidado y el amamantamiento del crío, el crío muere. Los que vinieron aquí, vayan y chismen. Después de que ella parió, el líbido está en los talones. Biológico. La energía está con la vida. ¿Sí? Y si eso en cualquier especie no se entiende, entonces no sobrevive la naturaleza, los animales y todo esto, ¿no? O sea, ¿pero por qué hemos sido tan necios de que solo el género y nada de biología? Caramba, sí, por favor, sí, sí somos biología, sí somos nuestra historia, sí tenemos nuestro estilo en la pareja de protección, etcétera. Bueno, ya después veremos la infidelidad y todo eso que también es biológica, pero bueno, no me meto para que no me vayan a… Si ya de por sí me van a colgar, es decir, vamos a ver. Miren, los varones tenemos más en la racionalidad, en cierto tipo de lucha, de la protección, etcétera. También tiene su parte biológica. Carambas, ¿por qué no reconocerlo? De hecho, hasta la masa muscular, todo eso viene la protección y la lucha que tendríamos que tener. Y la están viendo feo para ver qué te traes, ¿no? Bueno, sí, hay una parte aprendida, obviamente, ¿no? No estoy diciendo que todo sea biología, pero tampoco todo es social. Digo, no me vengan con la tristeza, con el sentimiento, con la manera de amar, con la manera de cuidar, hasta con la manera de cargar al bebé, ¿sí? Proteger. Entonces, sí en esta situación, a ver, otro detalle muy biológico, ¿no? Yo decía hace rato del cáncer de mama, que hay dos tipos de cáncer, bla, 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 pero el glandular, siempre encontramos un conflicto de protección, cuidado, un conflicto de que no te he dado la suficiente protección, cuidado o alimentación. Y no nos falla en cáncer de testículo un conflicto emocional del hombre en relación a su herencia. Lógico. Si tengo un sobreestrés, la biología responde, pero el cerebro lo soluciona biológicamente. Entonces, al cerebro le importa poco, ¿sí? El vecino me cae de la fregada y no lo trago y genero una gastritis, pero de aquellas, ¿no? Y si no contemplo esa parte biológica, ¿sí? O en la diabetes, que también influye en mi comportamiento. Pero la manera de responder a la vida, pues también viene también de nuestra historia. Así es que lo puedes grabar, me pueden decir todo esto, pero yo a ustedes quiero agradecerles, ¿no? Porque entonces, cuando te veo a ti en tu historia, ¿sí?, en tu sensibilidad y en tu biología, puedo entender perfectamente todo esto y no me vivo que lo que yo pienso y siento es lo correcto. Y que mi estilo de educar o mi estilo del bienestar familiar, pues es muy protector, muy masculino, muy machista, de macho, de biología, de mi parte biológica que tengo que reconocer. Pero hago conciencia de eso, porque a partir de hacer conciencia de eso, la puedo manejar. ¿Sí? Y entonces esto aguas, compañeros, porque saber que si hay alguna parte de nuestras respuestas que son biológicas nos va a hacer más responsables. ¿Sí? Y entonces eso nos hace generarnos con mucho mayor conciencia. Entonces, me parece muy bien. Tenemos una perspectiva de equidad de género sobre un soporte cultural y biológico, diría yo. Y en esa lógica me parece que podemos sustentar una filosofía para entendernos hombres y mujeres, que tenemos formas de ver, de actuar y de proceder en el mundo diferentes. ¿Y para qué queremos darle todo el torzón? En psicología, en la consulta, tengo al menos yo algo claro. La esencia no se la voy a cambiar a ninguna persona. Eso es falso. Eso es ridículo. Eso es poco ético decirte que te voy a cambiar. En todo caso, tendríamos que ser la mejor versión de nosotras y de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, ya describiré algo sobre género y biología porque me han despertado una conciencia muy grande para entendernos que las maternidades y las paternidades también tienen su parte biológica. Hay que entender la lógica de mi vida, la lógica de por qué me relaciono o no o veo con los demás. Ojalá esto haya tenido lógica. Muchas gracias.
Bueno, comentaba Iván que qué es lo que hace falta, qué es lo que necesitamos todavía hacer, y me acordaba de una frase de los zapatistas cuando decían falta lo que falta, ¿no? Y también me acordé de otra cosa que también es de ellos, cuando mencionaban que es importante respetar que y reconocer que somos iguales porque somos diferentes. Y sobre eso quisiera hacer mi último comentario. Una feminista mexicana, Marta Lamas, en algún artículo escribía que este nuevo siglo ya no era de las mujeres, sino de la diversidad. A lo que nos lleva a pensar es que efectivamente es importante pensar sociedades en donde la inclusión sea parte de lo que consideramos para construir otra sociedad. Es decir, la diferencia no es un término exclusivo de un sector de la población, ¿no? La diferencia, y me voy a regresar a lo que comenzaba platicando de la ética, la diferencia tiene que ver justamente con un planteamiento ético. Es decir, la diferencia es saber que hay una persona con una cosmovisión que va a coincidir en algunos puntos con la forma como yo veo un fenómeno. Pero habrá otras situaciones en las que será desde una postura y desde un discurso desconocido para mí. Eso, es decir, la diferencia no es sinónimo de desigualdad. El hecho de que la persona con la que comparto una vida vea la misma vida desde otro ángulo no significa que tenga menos valor, simplemente es diferente. Y, por ejemplo, cómo aplicarlo, cómo llevarlo de forma muy concreta al ambiente cotidiano. Cuando trabajo, por ejemplo, con los talleres, con jóvenes allá en la FES Iztacala, lo que les planteamos es un ejemplo así muy concreto. Bueno, a ver, en tu casa seguramente hacen agua de limón, ¿no? ¿Cómo hace el agua de limón tu mamá? No, pues le pone 12 limones, le pone 2 de azúcar, en 2 litros de agua, no sé. Bueno, la corresponsabilidad, la cooperación en un hogar implica que si yo no lo sé hacer, me involucre en aprenderlo y que otra persona me lo comparta. ¿Cómo se hace? El resultado va a ser diferente. A lo mejor me queda más dulce o hubo un limón ahí medio pachiche y ya no me sale bien el agua, me sale medio amarga. Pero la persona que comparte ese conocimiento tiene que respetar cómo le salió el agua de limón. Porque no tiene que salir exactamente como ella lo hace. Y eso es la diferencia, esa es la ética aplicada de una forma muy concreta. Es decir, algo que yo sé, te lo comparto y finalmente el resultado va a tener tu propio estilo. Ese estilo diverso, ese estilo diferente es lo que yo tengo como responsabilidad social por respetar, ¿no? Y en eso también había un comentario que me llamó mucho la atención, que señalaba la cuestión de la autoafirmación, ¿no? Esta es mi vida y finalmente yo decido llevarla de esta forma. Creo que en la construcción de una sociedad equitativa, igualitaria y de una familia en donde todas las personas que la conforman participen, está también como un ingrediente importante la autoafirmación. Es decir, saber que lo que yo hago tiene un trasfondo que tiene que ver con mi deseo de hacer así las cosas. Cuando nosotros compartimos ese deseo con las personas que amamos, creo que entonces construimos un proyecto que se encamina hacia lo que en psicología llamamos, por ejemplo, el buen trato, el bienestar. Es decir, la forma como yo veo el mundo, la vida, te lo digo, te lo comparto, también recibo lo que tú piensas al respecto y en conjunto formamos algo. Porque tampoco se trata de que formemos lo mío porque es la mejor perspectiva o porque yo tengo la razón. La diferencia también implica reconocer que de ese 50% que yo aporto, habrá un porcentaje que ya no se rescate, igual la otra persona. Porque finalmente nuestro 100% va a ser lo que pudimos rescatar cuando ambas personas o las demás que están involucradas en un ambiente familiar pudieron poner de sí. Y también, ¿de qué forma podríamos, por ejemplo, seguir alimentando la participación, nuestra participación de los varones en estos temas? Creo que es importante rescatar que cuando hablamos de equidad y de corresponsabilidad, también estamos dejando de lado lo que los hombres, lo que los varones perdemos cuando seguimos un estereotipo. Por ejemplo, habría que analizar si nos gusta esa figura del padre que es el ogro, que es el regañón, que lo respetan pero porque le tienen miedo. Habría que ver si nos conviene, si nos deja bien afectivamente el saber que nos respetan porque nos tienen miedo o que nos respetan porque nos aman. Y ahí es tocar un afecto profundo, ¿no? Es decir, hasta qué punto nosotros hemos seguido un estereotipo y fomentamos esas expectativas, pero que también a nosotros no nos dejan emocionalmente bien. Y creo que es importante también trabajar sobre estos temas, evitando esta situación de resentimiento. Cuando trabajamos, por ejemplo, talleres o cursos sobre la condición de género de los varones, masculinidades, etcétera, dejamos de lado la cuestión de que se viene, digamos, coloquialmente está muy, muy presente, ¿no? Como si el feminismo y la perspectiva de género fuera la revancha de las mujeres, ¿no? O un discurso de tipo duro y contra ellos, ¿no? Y ahora va la nuestra. Creo que pensar una estrategia implica finalmente generar un bienestar y que nosotros podamos fortalecer o bien crear una cultura de buen trato, en donde yo puedo reconocer que lo que estoy aportando para nuestro proyecto en común, efectivamente lo hago de una forma sincera. Creo que pese a que, por ejemplo, en la actualidad, en nuestro contexto, estamos en medio de una violencia descarada, creo que aún conservamos internamente este sentido de saber en qué momento estoy haciendo daño, qué de mis acciones, qué de mis enseñanzas generan daño y sufrimiento en las personas con quienes convivo. creo que eso no lo hemos perdido. Y si no lo hemos perdido, o si pensamos que ya, más bien si pensamos que ya lo perdimos, pues hay que preguntar si lo que estoy haciendo genera daño. Y lo que viene después, la respuesta que nos den, hay que afrontarla. ¿Por qué? Como parte de la construcción de una sociedad equitativa, pero creo que fundamentalmente por amor. Eso comentaría. Les agradezco mucho.
Gracias a los tres. Gracias, Rosalinda. Bueno, creo que la intención de este conversatorio, más allá de que se lleven una noción de cambio, de qué es la corresponsabilidad y lleguen a su casa y hagan todo un cambio de chip, me parece que es un reto. Es un reto que yo creo que nos podemos llevar todas y todos en el tenor de qué estamos pensando con esta cuestión de la corresponsabilidad. ¿Cómo pensamos hacer un cambio no solamente en lo personal? ¿Cómo puedo, desde mi ámbito politécnico, cambiar todas estas estructuras o que puedan contribuir a un cambio que les beneficie para buscar esta conciliación, que al final de cuentas es el gran tema? Sobre todo pensando en que hoy día queremos estar en casa los varones, pero no podemos. Hoy día las mujeres quieren salir a trabajar, pero no pueden. Hay ataduras todavía ahí que no nos permiten en cierto modo. La intención es que sigamos cuestionando desde donde nos encontremos, desde el privilegio en el que estemos gozando o desde la posición de desventaja en la que nos encontremos, porque es importante seguir sumando, seguir deconstruyendo, reeducarnos hombres y mujeres, porque si no esto no va a funcionar, ¿no? De entrada. Y lo otro, me da mucho gusto ver que hay muchos varones en el conversatorio. Nos ha sucedido que convocamos a una jornada de paternidad y llegan las mujeres, ¿no? Y los papás están trabajando. Y me da gusto porque también la intención de hacer esta jornada de corresponsabilidad es de invitar a los varones a que se puedan sumar a esta cuestión de la igualdad de género. Sobre todo porque creen o consideramos que no es de su competencia estos temas, sí lo son. Y tan es así que están aquí. Yo les agradezco, la unidad de género siempre agradece la atención que ustedes tienen en asistir a este tipo de actividades. Ustedes lo han visto, de repente son pequeñitas y de repente van creciendo y hoy día me parece que la expectativa nos sobrepasó. Y qué bueno, porque también eso nos da a entender que el tema se debe de tratar en el instituto, en la UNAM, en donde quiera que nos encontremos, es un tema que debe de estar en las políticas y en la agenda nacional. Yo les agradezco y no sé si podamos darle un fuerte aplauso a los panelistas.